RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de NASCAR y Joe Gibbs, Radio Martí. Desde Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Siempre cuarto bate, no se lo quite.
De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, que hoy vamos a tener tres segmentos en la primera media hora. Béisbol de las grandes ligas, fútbol y competencias motorizadas. El pelotari vasco, Otón Madariaga.
De Caibarien, dice él.
Ya lo escucharon. Desde la ciudad que progresa, el hombre que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para estar aquí con ustedes de nuevo. Y hoy tengo dos peloteros, como siempre, tremendos, de grandes ligas y en Cuba. Tony Taylor y Leonardo Cárdenas, conocido como La Araña. Pero hoy especial el para el señor Cirugía. Tom Jones cumple hoy 77 años. Parece que fue ayer. Yo lo llamo a Mr. Cirugía, porque por él lo operaron y se han operado 120 años llegado después. Los demás se fueron por montón. Así que, Lacayo, dispara.
Bueno, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí me tumbaste.
Muchas gracias, Rafael. Y desde el pleno corazón de Downtown Miami, desde la calle 8, JJ Campos Chambi.
Muy buenas noches. Muchas cosas que hay que hablar.
Demasiada. Por eso yo no quería que el Guajiro se pasara media hora hablando de fomento, tú sabes.
Sí, así señor. ¿Qué le parece? Bueno. Oye, tengo un anuncio oficial que hacer para el Guajiro. Guajiro, el lunes no hay trabajo, así que no hay que llamarte.
Correcto. Sí. Correcto, Guajiro Peña y amigos en Cuba, atención.
Déjame decirte, Lacayo, hoy es viernes y mañana no hay el domingo, pero yo pienso que Rafael y los que están ahí contigo den noticia buena, que si va a haber béisbol. La opinión de ustedes, porque hay muchos rumores y alguien tiene que decir, bueno, pudiera ser o no pudiera ser por esto.
Correcto.
Y esto, así que...
Correcto. Bueno, pues primero quiero avisarle a los amigos en Cuba que el lunes hay un programa especial que a ustedes les va a gustar mucho, estoy seguro. En este país es un día feriado, así que el lunes no van a tener que aguantar al Guajiro Peña en vivo, sino que lo van a aguantar grabado. Y antes de recordarle a Otón que hay tres segmentos, primero pelota, luego fútbol y luego competencias motorizadas. Así que nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los cachorritos de Chicago anunciaron que le han cortado el salario a todos sus empleados entre un 20 y el 80%. Entre más ganas, más te van a cortar el salario hasta que se acabe la pandemia y tengamos dinero. Supuestamente, los pagos se le va a devolver el dinero a las personas en pagos escalonados poco a poco cuando se acabe la pandemia. Eso mismo están haciendo los Piratas de Pittsburgh, que mandaron para la casa sin gozo de sueldo, o lo van a hacer el primero de junio, a la mayoría de los empleados de la gerencia. Estos no son despidos, dice la organización de Pittsburgh, y el club les hará pagos escalonados, o sea, poco a poco, cuando tengamos dinero. Al mismo tiempo, Chambi les dijo la semana pasada, y esta semana lo repitió, que hay tres tipos de peloteros en este momento: los que quieren comenzar a jugar ya, los que quieren comenzar a jugar cuando se negocie el contrato y los que no quieren comenzar a jugar este año y no lo quieren hacer en el resto de la temporada. El sindicato de los peloteros contestó a una de las propuestas de MLB que tiene que ver con el coronavirus y quiere tener un poquito más de libertades dentro y fuera del terreno de juego y en los hoteles. Dicen los peloteros, si todo el mundo, todo el equipo tiene que dar negativo por lo menos dos veces por semana a pruebas del COVID-19, ¿por qué tenemos tantas reglas y normas si ya todos dimos negativo dos veces? Caballero, se la dejo a ustedes.
Bueno, hay una cosa, lo que estuve leyendo ahora, me leí todo, contestaron ellos, en lugar de querer menos pruebas, ellos quieren más pruebas.
¿Okay? Correcto.
Ajá. Ellos lo que quieren es que no le quiten el uso del jacuzzi, vamos a decir, el masaje de agua, que aparentemente dijeron que no podían entrar ahí a la gimnasia, etcétera. Ellos quieren mantener eso. Le dijeron que no podían traer ningún invitado que fuera familiar cercano. Ellos quieren tener esa posibilidad. Pero dicen que quieren garantías de seguridad a su salud, mucho más fuerte que la que están poniendo en este momento. O sea, yo creo que se pensaban que iban a decir, no, yo no quiero que me chequen tanto, no, ellos quieren que lo chequen más.
No, especialmente los peloteros que pueden tener algún tipo, okay, de enfermedad.
Exactamente, que son personas vulnerables.
Por ejemplo, yo soy asmático, y dicen por ahí que si tienes asma tienes que tener aún más cuidado.
Exactamente, tú eres vulnerable, no es el caso. Vamos a decir, no es grave, soy vulnerable yo, pero tú eres vulnerable, más que a lo mejor Chambi, que no lo veo que está hecho un roble, ¿no?
No, Chambi, otra cosa que los peloteros están negociando, lo creas o no, es que ellos quieren ducharse en el estadio y no llegar uniformados. El contrato, las 70 páginas, correcto, las 70 páginas que ellos tienen, los tienen llegando al estadio ya uniformados y le van a poner un termómetro en la frente y si tienen fiebre, los mandan para el hotel. Ellos quieren llegar en su ropa de civil al estadio y quieren ducharse en el estadio y luego ir al hotel.
De acuerdo, no, también ellos quieren que si necesitan terapia, que se den inmediatamente, no una terapia de que se demore. O sea, quieren tener acceso a terapias. No, porque en este momento lo que están diciendo es que si no, no va a haber terapia. O sea, si estás enfermo, pues, o sea, eso fue originalmente lo que habían dicho, de que la terapia era una cosa secundaria, y esto lo están viendo desde este momento. Y estoy de acuerdo con ellos porque hemos hablado de que, mira, estamos ya al final de... Nos queda una semana para terminar mayo. Quieren comenzar el 4 de julio, que es lo que las grandes ligas están, no obligando, pero están diciendo, tiene que ser el 4 de julio. Bueno, para estar listo el 4 de julio, estos muchachos quieren asegurarse que están en buenas condiciones. O sea, de que no se le va a montar un músculo, de que no van a soltar un brazo, y por eso están hablando de todas estas cosas. Yo creo que, yo no sé ustedes, yo veo más positivo que negativo esta primera parte, que era la más fácil, en mi opinión,
sí.
Porque yo creo que aquí la grande va a ser la del dinero, que todavía no la han atacado.
Sí, si yo hubiera comenzado por ahí, ¿sabes, Rafael? Si yo hubiera sido el sindicato de los peloteros, comienzo por ahí.
Bueno, pero es que lo que han tenido la iniciativa es la Grandes Ligas.
Es la Grandes Ligas.
Ya le presentaron ese y después le van a presentar la del sentimiento.
Que esa es la que yo creo que va a decir, ¿tú sabes qué? Vamos a ver cómo... Y bueno, en negociaciones. Yo creo que en estas negociaciones van a estar otra semana más. Y para junio o a principios de junio ya debemos de tener un sí, un no, o estarlo ya más cerca a lo que sea. 4 de julio, lo están haciendo bastante pegado. Recordemos que aquí se comienza el 15, es alrededor del 15 de febrero para comenzar a principios de abril. De esta manera, inclusive, es mucho peor, porque estaban calientes, o sea, estaban en frío. Se calentaron y tuvieron que enfriarse otra vez.
Sí.
Y ahora volver a calentarse va a ser más difícil.
Correcto. Es que, a propósito, ya junio es la próxima semana para que la gente...
Sí, ya la próxima semana. Pepe, quiero mencionar que el otro día creo que mencionaste algo y interesantemente estaba mirando, porque estaba mirando las cosas de hoy. Un día como hoy, en el año 62, creo que fue en el año 62, Roger Maris pone el récord de 4 bases intencionales en un partido, en el año 62. Pero ¿sabes qué? El mismo día, o sea, un día como hoy, pero en el año 1990, el nativo aquí en Miami, Andre Dawson, rompe ese récord recibiendo 5 bases intencionales. Creo que el otro día tú mencionaste algo de las 5 bases intencionales de Andre Dawson.
Pero tú sabes que Bryce Harper, el año antepasado, recibió 4 bases intencionales en un partido, y la quinta que se la iban a dar, le dieron un pelotazo.
Se encantaron ya.
Sí, pero se recuerdan por qué, ¿no? Se recuerdan porque se puso bravo cuando en la tercera se puso pesado, en la cuarta ya, y en la quinta, bueno, le metieron un pelotazo.
Exactamente, estaba protestando porque le estaban dando base intencional y él quería batear y formó una guaje por culpa.
Exacto.
No hay problema ninguno, la próxima vez no te vamos a dar empate.
No vamos a dejar que empate el récord de Andre Dawson, porque Andre Dawson es un caballero. ¡Toma!
No, y Andre Dawson, si le dan la base, la toma, no se va a poner a decir, oye, porque pichea, bueno.
Pero oye, una de las armas más poderosas en el béisbol de las grandes ligas es empasarse. ¿A quién le importa cómo?
Claro, claro, exacto. Eso...
Bueno, Otoncito, no seas malo conmigo. Dame ahora el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Gracias, Otón. Él dijo aire. Esto va a ser cortito. Cancelada la clausura de la Liga Mexicana de Fútbol. Ya no va a haber más balompié. Quedaban 7 jornadas en la jornada de clausura en la temporada regular, más todos los playoffs de la Liga Mexicana que no se van a efectuar porque esto no es pospuesto. Han sido cancelados. Y es aquí justamente donde se va la Liga Mexicana de Fútbol, el pan de cada día de ellos. Era los playoffs, que los playoffs en este hemisferio, no solamente en México, en Estados Unidos y en Canadá, no es como en Europa, que se juega un campeonato y el que queda primero gana. Aquí te dan un trofeo por llegar primero, pero también está la Copa, y no se va a jugar la Copa Mexicana, no hay playoffs. También en la MLS, o el fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos, quiere dividir a los 26 equipos entre 4 grupos, con los 2 mejores de cada grupo que avancen a la postemporada. Y todo va a comenzar en Orlando. Y es justamente ahí, ustedes sí saben que siempre hay una persona que tiene que hablar más de la cuenta, el mediocampista del equipo Philadelphia Union, Alejandro Bedoya, dijo que los planes de la MLS, Fútbol de las Grandes Ligas, de congregar a todos los clubes en Orlando en junio y celebrar partidos en el complejo deportivo largo y ancho Mundo del Deporte ESPN Wide World of Sports, para nosotros mejor conocido como Wide World of Sports de Rafael García Toledo, dice que eso, dice Bedoya, eso es básicamente estar en una cárcel lujosa. O sea, Disney, que atrae a 40 millones de turistas al año. Y este hombre está diciendo que eso es una cárcel lujosa, que él no quiere estar ahí.
¿Okay? Las cosas de los atletas que revientan. Sí. O sea, no digas nada, cállate la boca. Pero sí. No, tienen que...
Hubiera sido naturalmente, mejor. Está en mejores condiciones que la inmensa mayoría de la gente del mundo en este momento, no de Estados Unidos, del mundo. ¿Okay? Y entonces le viene con la barra osada eso.
Correcto, y la NBA, quizás copiando la NBA, lo que está haciendo la MLS, hoy según Sports Illustrated, la NBA está considerando reanudar la temporada y los playoffs en algún lugar donde hay pocos casos de coronavirus, como por ejemplo Las Vegas, Orlando, Arizona, Texas o Utah. Algo parecido a lo que quiere hacer la MLS, para que ustedes vean.
No, oíme, yo me imagino que el trabajo que está haciendo Disney, porque todo el mundo quiere terminar en Disney, la pelota, el wrestle, la lucha libre, la MLS, ahora la NBA, todo el mundo quiere terminar en Disney World, en el mundo sí. Disney.
Van a poder cerrar las diversiones porque...
Sí, eso, exactamente.
Están haciendo más negocio con esto que esto.
Correcto. Eso no, pero vaya, no, sinceramente. Yo, mira, tú estás hablando de la NBA y te va a hablar alguien que le encante el baloncesto. Y tú sabes qué, ojalá que este año no haya torneo de baloncesto. Oh, Chambi, tú estás loco. ¿Pero por qué tú estás diciendo eso? Y lo digo por el bien del deporte, no por nada.
Naturalmente.
Probablemente sea, si se juega, el torneo más malo de la historia de baloncesto. Porque, antes que todo, muchos de ellos no ni siquiera han jugado. Dijimos una semana atrás que Antetokounmpo no estaba ni siquiera tirando, lanzando a un aro, porque no tenía aro. Y ahora ya le dejaron jugar. Pero este es un juego tan, pero tan competitivo, a un nivel tan espectacular, que una semana te saca del juego. Imagínate, 2 meses. Sí. Entonces vas a tener un equipo, las lesiones van a ser horribles, y a mí no me sorprendería que el campeón este año sea cualquier equipo que no es, ni siquiera estamos pensando. Porque si de buena primera, LeBron da se le abre las piernas como se le abrieron el año pasado. Ahí se fueron los Lakers. Y si el otro, entonces de buena primera un equipo que no ha tenido esas lesiones, lo gana. ¿Tú sabes qué? No jueguen este año. Ya, porque al mismo tiempo, estoy mirando, recordemos que en septiembre 14 regresan, es cuando empieza la pretemporada de lo que sería el 2021. Entonces, ¿cuándo comenzaría ¿cuándo comenzaría la temporada del año 2021?
Sí, va a afectar la próxima que viene, en vez de tener la limpiecita y completa, esa posibilidad la va a afectar. Porque de todos modos, esta va a ser, vamos a decir, va a ser un camello, ¿okay? Lo que van a hacer ellos. No va a ser ni un caballo, ni una un camello.
Sí, exacto.
Entonces esto nunca va a ser nada, que va a tener un asterisco y como uno hable de esa temporada, decir, bueno, pero esto en realidad no sirvió. Esto fue una cosa ahí, un invento. ¿Okay?
Sí. Correcto.
Bueno,
correcto.
Botoncito, no seas malo conmigo. Dame ahora la musiquita de las competencias motorizadas. Ayer se nos acabó el tiempo justamente cuando estábamos hablando de, por alguna razón desconocida, los lazos que hay entre la NFL, el fútbol americano profesional, y las competencias motorizadas NASCAR. Hay más de 50 exjugadores, coaches, managers del fútbol americano, incluyendo varios miembros del Salón de la Fama, que durante y después de una brillante carrera profesional en la NFL se metieron de una manera u otra en NASCAR. Y hay competidores de todas las estirpes del mundo. Hay afroamericanos, sureños, norteños, coaches, entrenadores, gente con una maestría, gente con un PhD, de todo hay aquí. Y Chambi nos estaba explicando el caso de Joe Gibbs, uno de los hombres más brillantes que ha tenido la NFL. Todavía no he podido hacer que Chambi admita que Joe Gibbs, si hubiera seguido en el fútbol, lo hubiera roto, pero fácilmente, muerto de risa, el récord de partidos ganados a Don Shula. Yo sé que él nunca va a admitir eso,
no,
pero yo como
no,
Washington,
yo
sí lo voy a admitir.
A mí las cosas hipotéticas no me gustan. A mí decir, fulano, porque quién sabe si tal vez Joe Gibbs se hubiera cansado en el camino como se cansó en el momento. Segundo, los últimos años de Joe Gibbs fueron bastante turbulentos para él. O sea, se veía como, y él lo ha dicho, yo no estaba contento en lo que estaba haciendo, no me sentía feliz. Tenía mucho Joe Gibbs venía de la escuela esa de Tom Landry, venía de esa escuela de Don Shula, de la escuela donde se respetaba al coach. Y entonces, como llaman hoy en día, los coaches que son amigos de del atleta. Jimmy Johnson tuvo mucha culpa en eso, ¿eh? Sí. Jimmy Johnson fue uno de los que tuvo muchísima culpa, inclusive como él, lo que él le hizo a Don Chula, no en mi libro fue una bajeza, porque tú no, y pero todavía fue Haizinga, pero eso es para otro tiempo. Entonces, yo había comentado que ya Joe Gibbs, inclusive, ya él y Jenkins Cook tuvieron una gran amistad y tuvieron una afinidad tremenda. Pero ya con este muchacho que se llama, se me olvida el nombre, tú me ayudas, Pepe, Daniel algo, es un individuo egocentrista. Mira, hoy en día se habla mucho, ¿no? Porque y se alaba mucho a Jerry Jones. Jerry Jones, lo que le hizo a este hombre, a Tom Landry, fue una bajeza también. O sea, a él le están haciendo ahora lo que él le hizo a otras personas. Es otro tipo de dueño, un dueño que quiere decir, ¿tú sabes qué? O es de mi manera o no se hace. Y yo no sé si Joe Gibbs hubiera quedado para eso. Al mismo tiempo, ya los equipos de Joe Gibbs no eran tan poderosos como los equipos de Dallas.
Estamos de acuerdo, pero ¿quién quita todavía en la cumbre de su carrera? ¿Quién quita que otro club le hubiera ofrecido un contrato multimillonario?
Eso sí. Que se hubiera ido para un, quién sabe, un Dallas, o se hubiera ido para un... Usualmente en esa división nadie brinca de equipos para la misma división, o sea...
No, ya estamos viendo teóricamente demasiadas fichas.
Sí, y entonces por eso, y tú sabes qué, la respuesta la ha dado él, y la ha dado muchas veces, me cansé del fútbol, es más, yo le pregunté a Joe Gibbs hace cuestión de 4 meses atrás, y le pregunté, ¿usted todavía tiene el bichito ese? Me dijo, para nada.
Mira lo que hizo Gibbs, que a mí me impresiona. Mira, él fue a 4 Super Bowls, ¿ok? ¿Tú sabes cuáles fueron los quarterbacks de Joe Gibbs?
Sí.
¿Okay? Joe Theismann, que yo te lo regalo. O sea, no sé, Mark Rippian, yo te lo regalo. ¿Cómo se llamaba el afroamericano?
Doug Williams,
ese mismo. Ok. Cogió a 3 de los peores quarterbacks que tú has visto en tu vida, okay, perdóname, pero sí lo son. Es más, Doug Williams era quarterback suplente, okay, para que tú sepas, okay, y los llevó al Super Bowl y ganó en sus 12 años, ganó 3 Super Bowls, mientras que Don Shula ganó 3 Super Bowls, Joe Gibbs, y Don Shula ganó 2 en el doble de tiempo, okay.
Don Shula, acuérdate, Don Shula coachó para el dueño más malo en la historia de la NFL, el hombre que le quitó el dinero. Don Shula, en el medio, o sea, ya estamos hablando de hipótesis, cuando Don Shula había ganado 2 campeonatos, un pase mal, o sea, no, Oakland le ganó, se le fueron sus 3 mejores jugadores para otra liga, uno por $15,000, el otro por 20 y el otro por $40,000. Que fue Sonka, los dos mejores, Sonka, Wolfie y Kick, que fue el que maniobró todo. Pero no solo eso, tú estás hablando coreback. Y eso no lo digo yo. La labor más grande de un coach para llevar a un team, a un campeonato, al Super Bowl, no lo ganaron. Fue cuando Don Shula llegó al Super Bowl con un muchacho que era alcohólico, que ningún equipo lo había cogido ningún equipo lo había escogido, y otro que era un quarterback malo, que fue cuando llegó a Woodley, que Dave Woodley lo llevó al Super Bowl contra Washington precisamente, y no pierden por Woodley, pierden por la defensa de Miami, que la defensa de Miami no pudo contener a John Riggins.
Correcto, que se llevó a Don Dolphins en el... ¿Te acuerdas que se llevó a Don Dolphins arrastrados?
¿Cómo no? A Don Stroke.
Correcto.
Él y Don Stroke. O sea, y aparte de eso, Shula fue su propio enemigo, porque como Shula ganaba todos los años, no tenía... Aparte de una cosa, el hombre más... ¿cómo se llama esto? El hombre que sí no aceptaba nada ilegal. Y te voy a explicar por qué. Los dos número uno que tuvo en el año 1974, Tono Reese and Randy Crowder, que que eran los horcones de ese equipo, los cogieron fumando marihuana. La policía los paró, se los llevó preso. Nunca, nunca, jamás volvieron a ser Dolphin. Chula los votó. Chula los votó. Chula no creía. O sea, Chula era extremadamente recto. Es decir, que lo que él no pudiera hacer legalmente, no lo hacía. Por eso es que él nunca pudo hablar bien de Belichick. Y cada vez que le venían a hablar de Belichick, decía, es un tramposo.
Tú sabes que cuando los Redskins ganaron los Super Bowls tenían unos cuantos problemitas también. ¿Tú te acuerdas de Dexter Manley?
¿Cómo okay. no?
¿Tú sabes? John Riggins. John Riggins tenía problemas con el alcohol también.
Mira, yo creo, en mi opinión, yo creo que lo que empuja a Joe Gibbs fuera de fútbol es Dexter Manley. Yo creo que Dexter Manley fue una de las cosas que ya, porque inclusive tuvieron broncas en público que Joe Gibbs no era hombre de eso. Joe Gibbs no, un día se encuentra que habían tenido una bronca y aparecen en Miami, en el Washington Post, y va y le dice a Manley, yo pensé que las cosas tuyas y mías se quedaban en el locker room. Y ahí fue cuando Manley, entonces pues, y claro, como todo atleta que cuando mete la pata dice que está, ¿cómo se llama?, lo siente, pero no, lo siente de que lo cogen, no de lo que hizo. O sea, no son y siempre el coach es el que carga con la culpa. Con la ida de Chula, con la ida de Joe Gibbs, con la ida de Mike Shanahan, del mismo viejo este que nunca ganó un Super Bowl, pero fue a cuatro de ellos, el de Buffalo.
Sí, Mark Levy.
Se cerró un capítulo. Ya hoy en día tú tienes individuos, tienes a Belichick que hace lo que tenga que hacer, tienes a Pete Carroll que hace lo que tenga que hacer. Mira, un hombre que yo admiro mucho y no es mi equipo favorito, es Mike Tomlin, el de Pittsburgh.
Sí.
Vimos a Sean Payton en New Orleans, que lo tuvieron que suspender un año porque el tipo le ponía dinero a la cabeza del oponente, una cosa que es totalmente ilegal. O sea, si tú le das, si sacas de juego a Pepe Lacayo, te voy a regalar 200 pesos. Por amor a Dios.
En conclusión, mira, para que tú veas, hay muchos jugadores de fútbol americano que se reconocen aquí. Mark Gastineau, que también se metió en NASCAR. El quarterback de esos mismos Bills de Buffalo, Jim Kelly, que nunca ganó un Super Bowl, pero en su segundo año con NASCAR su equipo ganó una competencia, para que tú veas.
No, y veamos una cosa. Si indagas la cantidad de afroamericanos que están en NASCAR, la mayoría han estado envueltos en el fútbol.
Correcto. Sí, ayer mencioné dos.
Esos eran los que no participaban nunca en eso.
Ajá. Están ahí. O sea, que la NASCAR es una cosa que gusta. O sea, es un evento que porque es el, bueno, lo mismo, es el evento. No es la carrera. No hay cosa más aburrida que una carrera ahí, brum, 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 brum. Pero el evento, lo que pasan cuatro días antes, lo que pasa dos días antes, lo que pasa tres, y luego no hay nada oculto. O sea, vas a la pista y te encuentras con el chofer el día antes. Oye, ven acá, ¿cómo la pasaste ayer? No, ayer la pasé, ayer dormí bien, y esto y lo otro. Ay, o sea, todo está, o sea, como dicen los americanos, todo está totalmente abierto. No hay, vaya, me imagino que hay ciertas cosas que ellos se tendrán que esconder, pero todos están ahí. Todo.
A propósito, para la gente en Cuba, los carros de NASCAR no tienen bombillos ni focos, todos son calcomanías, para que ustedes sepan.
No, ¿okay? Y vuelvo a recalcar, es el único, todos los carros son iguales. O sea, perdón, no debo decir todos los carros son iguales. Todos los carros tienen que tener el mismo el motor
caballo de fuerza.
Exactamente.
Bueno, hay solamente tres compañías que pueden competir en NASCAR: la Ford, la Chevrolet y la Honda.
Okay.
Solamente no admiten, antes se admitían más, pero ahora solamente se admiten tres. Okay. Y los motores tienen que ser más o menos parejos, los mismos caballos de fuerza, las gomas tienen que ser más o menos iguales, Siempre hay variaciones de 3-4%, pero eso es todo.
Hasta correcto, no más que eso, y es un evento extraordinario.
Las máquinas tienen que pesar, cierta cantidad de libras, no pueden ser más livianas, así que aunque le tengan que poner un ladrillo de acero adentro, se la ponen. Bueno, me están diciendo que vamos a hacer nuestra pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis. Y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Sí, señor, otro jonrón para Guajiro Peña. Bueno, hoy tengo dos peloteros estelares que jugaron en Cuba y en Grandes Ligas. Voy a empezar con Tony Taylor. Tony Taylor nació en Álava, en Central Álava, Matanzas, diciembre 19 del 35. Debutó 19 años con el Marenao, tuvo 2 años, y lo cambiaron por José Valdivieso, que estaba con el Amendares, para el Club Amendares, y terminó toda su carrera ahí. Tony Taylor jugó con el Amendares 409 juegos, turnos al bate 1460, anotó 199, hit 412, a ver, doble 46, triple 13, 36 jonrones, y empujó 157 carreras, y fue líder 2 veces en Champion Bate, uno con 313 y otro con 311, y líder en bate robada en el año 59 con 22. Fue a la Serie del Caribe en el año 60, que jugamos en Venezuela, y ganamos la serie completica de 6-6. Entre él, Bob Allison, y el señor Guajiro Peña, fuimos nombrados los mejores peloteros de esa serie. Yo gané 2 juegos y perdí 1. Pero bueno, él debutó con el equipo de los Cubs de Chicago en el 58, en el 60, tuvo hasta 60, y en Filadelfia pasó a 60 a mitad temporada y jugó del 60 hasta el año 76. Y en ese total jugó 19 años, 2.195 juegos, 7.680 turnos al bate, carreras anotadas 1.005, hit 2.007, doble 297, triple 86, jonrones 75 y empujó 598 carreras. Fue a juego de estrella en el año 60 con el Philadelphia, batió de 1-1. Esa es la historia de este muchacho que se retiró y tuvo 8 años de coche de Philadelphia. Pasó para los Marlins y tuvo, no estoy seguro si fueron 8 o 10 años. Y al terminar se enfermó de la diabetes y tuvo que retirarse, y está viviendo en Miami. No se siente muy bien físicamente por el problema de la diabetes. Y ahora voy a mencionar otro muchachito, que es Leonardo Cárdenas. Leonardo Cárdenas, que fue, le pusieron araña. Nació en Matanza, diciembre 7 de 38. Y debutó en el 58 con el Club Habana. Lo cambiaron ese mismo año para Cienfuegos y terminó jugando sus 4 años de Cienfuegos. No jugó mucho en Cuba, pero eso sí, en la Serie Mundial Pequeña del 59, él fue uno de los que anotó 2 carreras, batió 7 hits, 250, la pequeña Serie Mundial. En Grandes Ligas, el señor jugó con el Cincinnati de 60 al 68, pasó para Minnesota en el 69 hasta el 71, y el 72 fue para California, Cleveland en el 73. Pero bueno, en 16 años, 1941 juegos, 6.600 turnos al bate, anotó 662. Tiene un total de 285 dobles. Este muchachito era un fenómeno. Metió 49 jonrones y empujó 689. Se robó 39 bases y terminó bateando en Grandes Ligas 256. La Serie Mundial, como dije anteriormente, la Serie Caribe es la última que se jugó en Cuba. Él jugó con el Cienfuegos y batió 333. Fue a 4 juegos de estrella con el Cincinnati. Y ahora quería decir que yo tengo algo que hacía tiempo que quería decirle y quiero dedicárselo a nuestros fanáticos. Sucedió algo en Puerto Rico. Yo estaba jugando con Puerto Rico, con el equipo San Juan. ¿Qué sucedió? Que René Molina y el señor René Molina y Félix Ramírez tenían un programa especial deportivo y hablaron conmigo que Bacardí quería que yo tuviera en el programa de ellos, me pagaban 250 pesos semanales. Me dieron una grabadora para que yo hiciera algo. Y esto fue lo que sucedió. El señor Patrick Anderson, manager del equipo, no quería que yo grabara. Pero ¿qué pasó? Que yo cogí la grabadora y el programa que Félix Ramírez le puso al momento suceder. ¿Qué pasó? Que el señor Tony Bench estaba roncando y ellos me dieron, y yo lo grabé la ronca a Johnny Bench roncando. Ese juego en Arecibo, Pat Dalton hizo una cosa increíble en la historia del gol de todo el Caribe, ponchó 22 peloteros y yo lo grabé inmediatamente. También sucedió algo que tenía un problema, que Johnny Bench, íbamos de Arecibo para allá después del juego, y Oscar Zamora, que jugaba con nosotros, piche, me dijo, Peña, para, que Johnny Bench está llorando. Y miré así, y Johnny Bench estaba llorando. Paramos el carro en la carretera del camino, y entonces era que él cumplía años, 18 años ese día, y no había podido hablar con la mamá. Zamora le dijo, no te preocupes, cuando lleguemos a San Juan, yo llamo a tu mamita y tú hablas con ellos. Y eso pasó en el año 63-64. Oscar Zamora y él vivían juntos y se llevaban muy bien. Cuando terminó el otro día, me dijo, ¿qué pasó? Dice, sí, hablé con la mamá y él habló y está muy contento Johnny Bench. 18 años. Después de eso, se convirtió en un tremendo catcher, uno de los más grandes en la historia de Grandes Ligas. No hay duda de eso. Así que el lunes tengo otro pelotero. No. Así que la calle dispara. Dame una noticia buena, mijo.
Porque primero Guajiro Peña va a ser el martes, no va a ser el lunes, porque el lunes es feriado y el programa está grabado. Champi, ¿algún comentario?
No.
¿Estás seguro?
No.
Dime.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oh, Richie Pérez López, muchas gracias por ponernos la musiquita de Dire Straits y de Mark Knopfler, el super exitazo de 1979, temporada 2017 del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y cómo se nos va a olvidar
esta temporada, en que el primer reclutado de los mellizos de Minnesota, Royce Lewis. ¿Quién? Dice Guajiro Peña. Giancarlo Stanton, jugador más valioso de la Liga Nacional. Giancarlo Stanton, pese a que los Marlins terminaron en el último lugar. Y José Altuve, de los Astros de Houston, el venezolano, el jugador más valioso de la Liga Americana. Vamos ahora a decirles quién fue a los playoffs y cómo fue. Los Medias Rojas de Boston ganaron la división. Los Yankees con el cuarto wild card. Cleveland ganó la división central. Minnesota con el quinto wild card. Y los Astros de Houston ganaron su división. En la al viejo circuito, los Nacionales de Washington con 97 victorias. Los Cachorritos de Chicago con 92. Los Dodgers ganaron 104 partidos, lo máximo del béisbol de las Grandes Ligas, y los dos Wild Cards salieron de la Nacional Oeste, Arizona, contra los Rockies de Colorado. Los Yankees derrotaron a Minnesota, como siempre hacen en los playoffs, ha ocurrido 9 veces, y avanzaron al campeonato, a la serie divisional de la Liga Americana, mientras que Arizona eliminó a Colorado en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí. Cuando arrancaron las series divisionales, los Yankees se medio desquitaron con Cleveland. Después de que Cleveland les dio pau-pau varias veces, los Yankees los eliminaron 3-2. Houston acabó con Boston 3-1. Y en el campeonato de la Liga Americana, que a nadie se le va a olvidar, Houston eliminó a los Yankees 4-3 para avanzar a la Serie Mundial. Mientras que en el viejo circuito, los Dodgers limpiaron el piso con Arizona, 3-0. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Nacionales de Washington, 3-2. Y luego, en el campeonato del viejo circuito, los Dodgers eliminaron a los Cachorros de Chicago, 4-1. La Serie Mundial fue Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Astros ganaron 4-3 y luego pudimos conocer que los Astros hicieron trampa, okay, robando las señas de los del catcher contrincante, utilizando video y grabando y luego diciéndole a los peloteros, a los bateadores, más básicamente qué es lo que venía. Pero bueno, vamos a hablar de la Serie Mundial en sí. Caballeros, ustedes se acuerdan muy bien de esa Serie Mundial. Radio Martí transmitió los 7 partidos hacia Cuba.
Esa fue la serie de los la trampa.
La serie del que atacaban el tambor africano, dándole palo al tanque.
Exactamente. Al mismo tiempo, esa fue, si no me equivoco, esa fue la temporada que le costó el trabajo a Joe Girardi, ¿correcto?
Sí, porque
perdió con Houston.
Pero ven acá, ¿de cuándo perder 4-3 en el campeonato de la Liga Americana es para que te voten de esa manera?
Por eso, y fue algo bien, volvemos a lo mismo, salió Randy Levine diciendo que no había motivado, que estaba muy contento con el trabajo que había hecho, pero que ellos necesitaban una nueva dirección. Dirección que vaya, fue increíble porque si no me equivoco, pues entrevistaron a Juana y a su hermana para que entonces dos días antes llamara a Aaron Boone, a su amiguito, y le dijera: oye, todo lo que usted quiere que haga, yo lo hago. ¿Qué es lo que tú quieres? Cybermetric, yo lo hago. ¿Tú quieres poner a fulano? Yo lo hago. Y así fue como
okay, pero había un pitcher, ya me estoy acordando. El abridor yankee del séptimo juego de la serie contra Houston fue Cici Sabathia.
Correcto.
Y del perdedor de ese partido. Y nadie quería, ningún pro yankee que yo conozca, quería que Cici Sabathia abriera ese partido.
Esa fue una de lo que quería. Ahora bien, no, te voy a explicar, no, y esto no es porque pasó hoy. Yo siempre he dicho que los pitchers, tú tienes, ¿cómo se llama? Tienes que irte con el que siempre gana. Y los Yankees en ese momento, vamos a ser sinceros, el pitcher de los Yankees estaba horrible, porque ese año, bueno, Tanaka pichó bien, tengo que darle su crédito, pero Sabatia pichó mal. Severino era lo que nosotros le llamamos los amarillos, porque recordemos que los Yankees se fueron arriba 3-2 en esa serie.
Correcto.
Y Severino lo reventaron, que todo el mundo decía, no, deben dejar, esa fue la otra, que decían, hay que dejar a Severino para el último juego, pero si tú tienes que ganar hoy, olvídate mañana, si ganas hoy ya no va. Y así fue como, pero también hubo algo que pasó en uno de los juegos, donde ya él fue cayendo de, fue ¿cómo se llama? Los Yankees no respondieron. También, vamos a ser sinceros, Houston le ganó un partido a Aroldi Chapman. Aroldi Chapman botó un juego de los Yankees.
Sí,
que los
sí,
Yankees bueno, estaban ganando. Sí,
correcto.
O sea, que
y también botó el sexto juego de la serie el año pasado. Pero tú sabes, Chambi, que en la Serie Mundial, Clayton Kershaw hizo un comentario. Cuando a Clayton Kershaw le dieron la paliza más grande de su vida, ¿ok? En el, creo que fue, estoy buscando aquí, que ¿cuál de los partidos fue? Fue en Houston, eso sí sé. Tiene que ser este, el tercer juego. Houston ganó 5-3, o sea, no puede ser ese. Ah, ahí lanzó Lance McCullers, el cubano-americano, fue el pitcher ganador, para que ustedes vean, del tercer
Lance McCullers.
Y le ganó a Yu Darvish, que fue el perdedor dos veces, ¿ok? Pero, sí. 7-6, aquí está. El segundo juego fue en Los Ángeles, 7-6, lo ganó Chris Devinsky, lo perdió Brandon McCarthy. El tercer juego lo ganó Lance McCullers y lo perdió Yu Darvish. El cuarto juego lo ganó Tony Watson y lo perdió Ken Giles. El quinto juego, Joe Musgrove fue el ganador y Kenley Jensen el perdedor.
Lo perdió. Sí. O sea, me acuerdo que fue como cerrador, tuvo un año espectacular y sin embargo no pudo contener a Houston. Bueno, aparentemente estaba demostrando que era bastante fuerte el tambor.
Correcto. En el sexto juego, el ganador fue Tony Watson por segunda vez y el perdedor fue Justin Verlander y Kenley Jensen con el rescate. Y el séptimo juego lo ganó Charlie Morton lanzando quizás el mejor partido de toda su vida. Correcto. Y lo perdió Yu Darvish, que le cayeron a palos también. Pero estaba buscando aquí qué partido. Aquí está. El quinto juego, que lo había comenzado Clayton Kershaw, okay, en Houston. Ese partido lo ganó Houston 13-12. Pero cuando le cayeron a palos a Clayton Kershaw en una conferencia de prensa después del partido, sin sospechar, sin saber nada, sin hablarse del tema, Clayton Kershaw sí dijo, estos tipos le están dando a mis lanzamientos como si supieran lo que venía.
Sí, ¿verdad? No, y sobre ese tema, Pepe, vimos que muy rara vez un japonés se pone bravo, y Yu Darvish hace poco acaba de hacer las declaraciones, porque con Yu Darvish fueron peor todavía. Con Yu Darvish, después que él pierde, yo no sé si fue, no, el juego final.
Que perdió dos juegos, incluyendo el séptimo, sí, el séptimo.
Cuando él pierde el tercer juego, que pierde en Houston, dice que después del juego él estaba devastado, porque dice que había pichado bien, y que varios jugadores de Houston vinieron y le dijeron, Yu, te vamos a ser honestos, estabas enseñando el picheo de la manera que cogías el guante. Y Yu Darvish dice que él fue para, o sea, empezó a ver los videos, y él decía, pero ¿en qué momento yo estoy enseñando? Si he pichado el año entero igual. Esta gente, yo no sé qué es lo que está, yo no sé cómo fue. Y cambió su manera de pichar en el séptimo juego, y en el séptimo juego pues lo pierde, o sea, ya no, y él declara que no pichó como él, sino pichó como, entonces por eso es que se pone bravo, y dice, me lo dijeron para que no me sintiera mal.
Mira tú qué casualidad, o sea, no solamente le robaban las señales, sino que al mismo tiempo, Rafael, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Estaban tratando de,
Sí, enmascarar la situación.
No, mira, Yu, no te preocupes. El problema fue que que estábamos viendo lo, sí, o
sí, sea, para que no se pusieran a pensar mucho.
Eso es más, o sea, eso es más baja, esa es más bajeza todavía. Por eso es que yo digo una cosa, y no porque le ganaron a los Yankees, sino de la manera que ellos se han burlado de la pelota. De la manera que se han burlado de la pelota y de la manera que la pelota lo le permitió,
y además, jugar con la cabeza de un pelotero profesional, como
correcto,
diciendo, no,
es
culpa mía.
Correcto. Eso fue, además, creo que fue, ¿cómo se llama? El que dio el pitazo, el que dio el que está ahora, Friars, ¿no? Mike Friars, fue el que lo dijo, dice. Porque peor todavía, le dijimos a Utah Arbitre eso. Y yo dije, concho, pero ven acá, ¿a qué nivel de bajeza? O sea, lo que supuestamente es un juego de caballeros. Yo sé que uno va a partirle la vida, pero tú sabes que yo creo que siempre van a quedar manchados para el resto de la historia. Yo creo que ya hemos visto que inclusive han tenido suerte que vino la pandemia esta, porque si no, ellos durante la temporada ellos los iban a atacar bastante fuerte, y creo que lo van a atacar bastante fuerte cuando suban al cuando venga la temporada.
Yo también creo
sobre todo este Altuve. Y entonces Altuve el otro día sale que le dio 1,000 almuerzos a no sé quién, una gente en Houston. Se aplaude de que, o sea, está bien, pero 1,000 almuerzos.
Estamos, o sea, hablando de que le costó 5,000 pesos, básicamente.
Y ten cuidado, su fundación no sea la que ha pagado por eso. Que si eso es así, le costó cero. O sea que ni siquiera, vaya, no, pero bueno, esta es la temporada. Me acuerdo que, viendo de vuelta a la Serie Mundial, me recuerdo que en esta serie, uno de los pitchers mejores que tuvieron los Dodgers durante la temporada, aunque no pudo ganar, fue Brandon McCarthy. Recuerdo que Brandon McCarthy pichó aquí en Miami y pichó en los Yankees. Y en los dos era bastante malo. O sea, se consideraba como un pitcher que ya había terminado, o sea, que había terminado su carrera.
Sí.
O sea, había terminado su carrera. Y efectivamente, sí. Lance McCullers, el muchacho de ahí de...
Correcto.
Creo que es del Bradington.
¿Tú no te acuerdas el séptimo juego de la Serie Mundial que Lance McCullers estuvo lanzando y repartió pelotazo por todos lados? Que lo tuvieron que sacar. O sea, ya Houston estaba ganando 5-0. Pero lo tuvieron que sacar porque uno nunca sabe. O fue el sexto o el séptimo, no me acuerdo cuál de los dos partidos. Pero
yo creo que fue el séptimo.
Sí, yo también creo que fue el séptimo. Bueno, Yasiel Puig le fue bastante bien en esta Serie Mundial también, para que ustedes vean. Cuando conectó un par de jonrones cruciales. Pero no hizo mucha payasada. De vez en cuando se le veía besando a un compañero, haciendo muecas con el bate, como siempre. Pero para ser él, se portó relativamente bien.
Sí, eso. Y déjame decir una cosa. Esa fue una Serie Mundial donde... entre los dos equipos solamente hubo un dominicano, y ese dominicano fue el escogido en el último día por Houston para picharle a los zurdos, que fue Francisco Liriano. Rara vez una Serie Mundial no lleva un dominicano. Bueno, esa Serie Mundial no llevó dominicanos.
Bueno, ¿qué te parece, Chambi, si le damos ahora paso a Rafael García Toledo con su sección olímpica?
Adelante, Rafael.
Play ball.
Muy bien, voy a empezar con una noticia que le gusta a Chambi. Se ha empezado procedimientos de impeachment contra el fiscal general suizo, esto porque se llama Lauber, ¿ok? Por el caso Infantino. Si recuerdan, el caso Infantino es que cogieron una parte de las acusaciones de la FIFA que implicaba a este Infantino, y decidieron los suizos que no iban a proceder en eso. Entonces, y Chambi, pues, vamos a decir, sin decir con esto. Bueno, pues mira, aparentemente el resto de la gente está muy de acuerdo con Chambi, porque le están pidiendo un impeachment, o sea, que un juicio político al fiscal general para que lo saque. Eso en Suiza, señores, es como un rayo, es como una, no sé qué decirle, porque esto no existe nunca allí.
¿No? ¿Okay? Por eso que yo decía, pero yo, ¿cómo lo, porque todavía que eso pase en nuestro pueblo, que es muy normal,
sí,
pero en Suiza, por amor a Dios, no.
Pues sí. Bueno, otra parte, en la uno de los top sponsors, como se llaman, top TOP, del Comité Olímpico Internacional, okay, y esas TOP son las iniciales de algo que no me acuerdo, pero al mismo tiempo es lo de arriba, y son los de arriba. Uno de esos patrocinadores, Dow Chemical, ha sido tremendamente afectada por las inundaciones en Estados Unidos. Se han metido en las plantas y ha tenido una pérdida monstruosa. Naturalmente, eso es una cosa que no le hace falta al movimiento olímpico en este momento, que han perdido tanto dinero. Y si uno de los que lo mantiene a ellos de esta categoría, que son Coca-Cola, McDonald's, Siemens, ese tipo de compañía, está en ese grupo de química, está ahí, pues si falla, pues le falta plata también, ¿no? Y la Federación de Béisbol y Softball están haciendo una sesión por internet, online, con más de 200 oficiales de scoring, de, ¿cómo se dice esto? De oficiales de ampallas, etcétera,
okay.
Tienen que ver, la están poniendo todo en línea por internet para tener sesiones con eso en estos momentos. Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, ha reconocido que sí, que el Tokio 2020 para el año que viene sería cancelado si los Juegos tienen que aplazarse. O sea que si los Juegos no se pueden hacer en esa fecha, hay que eliminarlos completamente. ¿Okay? Que en diferentes escenarios son considerados para el impacto potencial del coronavirus en el evento pospuesto. Pero si tuvieran que posponerse otra vez, no se podrían hacer. ¿Okay? La Federación de Gimnasia Internacional va a demorar sus publicaciones, la publicación de los candidatos que están yendo para elección, hasta que una decisión de la Federación, el Congreso de la Federación, se haga. ¿Okay? Así que eso lo vamos a echar para atrás también. ¿Okay? A ver qué otra cosa hay. Hay un logo que sacó una compañía como una cosa alternativa del Tokio 2020, que es una, vamos a decir, una mezcla del logo de los juegos y el coronavirus, ¿okay? Cuando lo vean, yo lo tengo aquí. Si lo ven, es algo horrible.
Dice Richie Pérez López que hasta aquí los deportes, ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Rafael de Chambi, el Majiro Peña, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo, les recuerda que el próximo programa en vivo será el martes. Tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.